Los this is my
Entonces, con la presencia de las ciencias exactas en este modernismo, la Biblia fue sometida a ser sentenciada y a callarse, porque no podía dar respuesta a todas las preguntas que el modernismo y el racionalismo le realizaba. Piense nada más en la cuestión de los evangelios. Imagínense, Marcos tiene una versión, Mateo, Lucas y Juan su propia versión. Para un historiador decía, son cuatro fuentes, ok. Tú me dices que las fuentes de Jesús son los evangelios, ok, te lo voy a pasar, vamos a ver si son fuentes. Pero a la hora de analizar las fuentes, ¿qué decían los historiadores? No, mira, Marcos dice que Jesús murió a las 3 de la tarde, Juan dice que apenas lo van a crucificar a mediodía, y empezaron a ver qué contradicciones. Por ejemplo, Mateo dice que vinieron los reyes de Oriente, los reyes magos, a adorar al niño Dios. Lucas dice que fueron los pastores, ¿se acuerdan? Y empieza a haber una serie de contradicciones en los evangelios, que entonces dijeron, ven, los evangelios no son fuente y por lo tanto no tenemos datos históricos sobre Jesús. Seguramente lo inventaron los cristianos. Así llegaban esas tesis tajantes, ¿eh? Y entonces la historia sometió muy duro a la Biblia y la Biblia reprobó el examen porque no tenía las herramientas de la ciencia exacta para responderle. Dije arqueología, geografía, ¿no? Geografía, historia, lingüística, todos se metieron con la Sagrada Escritura y la Biblia no pudo defenderse. Hubo un intento, hubo un intento de responder que se llama el método del concordismo. Cuidado con esto, concordismo. Es el método que usan algunos científicos católicos para querer demostrar datos de la Biblia con la ciencia. Se llama concordismo porque lo que hacen más bien es hacer concordar textos de la Biblia con la ciencia. Eso hoy no está permitido, bueno, permitido en el sentido de que no se ve con buenos ojos para la investigación exegética, aunque se sigue consintiendo en esferas católicas. Por ejemplo, miren, la Biblia dice que la creación fue hecha en 7 días. ¿Sí? Darwin dijo que el mundo fue hecho más bien, o fue creado, fue hecho, digámoslo así, o es fruto de una gama de evolución de millones y millones de años. ¿Qué hicieron los católicos concordistas? Dijeron, no, miren, la Biblia sí habla de la evolución, solo que habla de manera metafórica. Dice, miren, tenemos 7 eras geológicas. De hecho, los geógrafos así, o geólogos así describen la Tierra, el proceso de formación de la Tierra. Son 7 eras geológicas, ¿sí? 7 eras geológicas. Dicen los concordistas, ven, corresponden a los siete días de la creación de la Biblia. Ah, qué bonito, ven. Cada día corresponde a una era geológica. 7 días, 7 eras geológicas, ven. La Biblia sí habla de eso. Ah, qué bonito. Por ejemplo, excavando allá en Irak actualmente, que es la antigua Babilonia, encontraron a cientos de metros de profundidad en el desierto de iraquí, encontraron una mancha vastísima, grande, de arcilla chiclosa, o sea, lodosa todavía, pero es una mancha grandísima. Entonces los geólogos católicos dijeron, oye, ¿por qué en medio del desierto, en la profundidad, hay tanto lodo todavía? Ah, es prueba de que aquí hay todavía restos del diluvio. Como fue un aguacero de aguaceros, pues, y es un diluvio universal, todavía quedan restos del diluvio. Y por eso encontramos, miren, lodo. Y esto que estoy comentando se encuentra en un libro muy famosísimo del año 1972 que se llama y la Biblia tenía razón. Es un libro rojo con gris muy llamativo, y tú lo abres y dices, ya encontramos las sandalias de Jesús. Ah, entonces Jesús sí existió. Ya encontramos, acuérdense ese hecho, que encontraron una barquita en el mar de Galilea, en el lago de Galilea, se encontraron restos de una barca del siglo primero, o sea, de la época de Jesús, ¿sí? Entonces la reconstruyeron, la barnizaron y quedó muy bonita. Y empiezan a decir, oye, mira, aquí caben 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 15 personas caben aquí. Ah, se me hace que es la barca de Pedro, donde iban los apóstoles cuando aquel pasaje de la tempestad, ¿se acuerdan que se duermen? Y Jesús se durmió más bien y lo despierta para que lo salve. Dice, porque esta barca es para 15 personas, seguramente era el microbús o el transporte de los apóstoles, porque esta es la barca. Y así todo el mundo va, y está en un museo, está en el Museo de Jerusalén, y todo el mundo dice, mira la barca de Pedro. Entonces sí tiene razón la Biblia en este pasaje. Ven, este método se llama concordismo. Ya encontramos la cruz de Jesús, ¿ven? Entonces sí murió en la cruz Jesús, sí es histórico. Así empezamos este método de concordismo, que no es válido, claro que no. Estamos forzando nada más datos. Y muchas veces son reliquias, ¿ven? Reliquias que se han encontrado, que históricamente habría que analizar desde dónde vienen, y sin embargo las hacemos concordar con el texto sagrado. Y así siguen apareciendo. El último que me llegó fue el del mar, el Mar Rojo. Dicen que el paso por el Mar Rojo lo quieren demostrar científicamente. O sea, ¿cómo es que se abrió el mar, no? ¿Cómo es que hizo así ese, hoy tsunami, no? Diríamos un tsunami y las aguas se dividieron. Ah, pues fue por causa del volcán Santorini. El volcán Santorini está en Grecia, es un volcán ya inactivo, pero quedó una isla, la isla de Santorini. Dicen que fue una explosión, pero muy fuerte, que la expansión de energía llegó hasta Egipto en aquella época. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace el tsunami? ¿El efecto tsunami cuál es? Que para tener esa fuerza, esa energía, tiene que tomarla. Entonces, al explotar el Santorini, hizo esto. Llevó el mar, primero lo llevó, y recogió todo el agua. Entonces, imagínense, el mar de el Mar Rojo hasta Grecia, ¿cuánto tiempo recorrió para juntarse toda esa agua y volver a regresar? Porque el texto dice que el mar se salió, se fue, y luego va a regresar cuando los egipcios van a pasar. Entonces, cuando los judíos vieron que no hay agua, dijeron, oye, el mar se secó, vámonos ahora. Es porque se llevó el agua, el oleaje se llevó el agua para tener esa energía que va después a explotar. Y qué casualidad, cuando los egipcios les toca a ellos perseguir a los judíos, según la Biblia, entraron en mar seco para seguir a los judíos en su persecución. En ese momento dice que es cuando viene todo lo que es el tsunami y los sepultó. Entonces, ven, ahí estamos haciendo concordancia de un dato, de una explosión de un volcán, y que seguramente su energía fue tan fuerte para haber dividido el mar o haberse llevado el mar y después regresarlo a su cauce original. Esto se llama concordismo, no es correcto, porque el autor sagrado no estaba pensando en esas categorías científicas que hoy tenemos. El autor sagrado, piensen, está contándote una experiencia de Dios, que ya más adelante veremos cómo lo hizo. Estamos nada más introduciendo el tema ciencia y Biblia. ¿Cómo a la Biblia la ciencia sí le pegó muy duro? Piensen nada más que también nuestra iglesia, nuestra comunidad cristiana, no tenía armas para defenderse, no tenía las herramientas. Hubo intentos, hubo intentos de decir, vamos a usar la ciencia para responder a los ataques de la ciencia misma, pero la iglesia dijo, no, la Biblia es palabra de Dios y debe ser leída como está, nada de que investigarla, de que si es un verbo, de que si es un sujeto, de que si analizamos lingüísticamente la Biblia. No, la Biblia no puede ser tratada como se trata cualquier obra pagana o cualquier obra humana. La Biblia es un libro sagrado y no requiere que la ciencia lo toque. La iglesia se cerró en ese sentido, el magisterio estaba herméticamente cerrado. Hubo muchos maestros, piensen nada más al gran dominico Pierre Lagrange, un gran promotor y precursor de la arqueología bíblica actual, digamos que es el padre de la École Biblique allá en Jerusalén. Pierre Lagrange, me lo condenaron, me lo criticaron, porque él decía, no, yo voy a hacer excavaciones también. No, ¿cómo que vas a excavar? Sí, voy a excavar para ver qué encuentro y a ver si coincide con el dato revelado. Vamos a ver qué tanto hay de cierto. Entonces lo vetaron por andar haciendo excavaciones de ese tipo. Piensen nada más, su libro se llamó Crítica Histórica del Antiguo Testamento. Ya nada más con el título de su libro, llámelo, casi me andaban excomulgando al Pierre Lagrange, un dominico. Imagínate, Crítica Histórica del Antiguo Testamento. O sea, iba a meter toda la ciencia crítica para decir cómo se formó el Antiguo Testamento. Pues no, no pasó la prueba. Nuestro querido Alonso Schekel, el gran poeta, literato, él dijo, yo voy a tomar la Biblia como lo que es obra humana, palabra de Dios en lenguaje humano, y voy a empezar a ver pues, el poema, las imágenes, la intención, las paranomasias, las elipsis, todo lo que significa poesía, y que me lo vetan. Dicen, prohibido dar clases a Alonso Schekel, porque ¿cómo que está tratando la Biblia como tratar una obra de, no sé, de Fray Luis de León, de San Juan de la Cruz? Porque Alonso Schekel comentó alguna vez esos libros. Dice, ¿cómo que los va a tratar como tratar al Quijote y tratar alguna obra poética? No, está loco Alonso Schekel. Vamos a decirle que deje de dar clases porque no puede aplicar la literatura pagana a un libro sacratísimo que es la Biblia. Así estábamos. Pero gracias a Dios, yo digo así, como es el Espíritu Santo, nuestros hermanos luteranos, que ven, ellos son bien apegados a la palabra de Dios, ¿no? Ellos dijeron, nosotros no nos vamos a dejar de los ataques de la ciencia. Y es por eso que empiezan a circular libros, investigaciones muy interesantes, pero siempre de confesión luterana, que son el fundamento y el pilar, el trampolín de la exégesis actual moderna católica, ¿eh? Hoy nadie sabe todo lo que sabemos de Biblia sin auxiliarnos de los grandes pastores luteranos que dejaron toda su investigación y que después fue perfeccionada hoy por la exégesis católica. Los luteranos, concretamente, no querían dejarse arrastrar por los embates del modernismo. Y que, repito, más tarde la Iglesia los va a retomar. Aquí yo nomás quiero tomar en consideración la investigación católica. Ya después, cuando se empiece a dar Pentateuco, veamos los profetas, veamos los salmos, sí vamos a tener que remitirnos a cómo ellos empezaron a investigar y a explicar la exégesis. Aquí me interesa nada más cómo salimos de ese problema de ciencia y Biblia. Porque la ciencia decía, la Biblia no tiene razón, la Biblia no tiene nada de cierto. Bueno, hay que empezar a afinar lo siguiente. Vaticano I no pudo, porque no lo tiene, eso decimos, no tiene clara y definido lo que es Biblia y ciencia. Vaticano I se centra en decir que todo lo que sea modernista, se le llama, no hay que verlo con buenos ojos porque podemos entrar en discusión y en debate. Va a ser Vaticano II el que va a empezar a aclarar un poco más el tema de la verdad o el tema de Biblia y ciencia. Lo primero que va a hacer Vaticano II, Dei Verbum, es definir claramente que la Biblia no tiene error. Eso sí lo va a decir muy fuerte, Vaticano II, lo hemos dicho, en la Biblia no hay error. Todo la Biblia es palabra de Dios y Dios quiere solo nuestra salvación. Por lo tanto, Vaticano II va a definir así. Dice, en la Biblia, señores, señoras, no busquen ciencia. Busquen la salvación. Y dice Dei Verbum en el número 11, dice, la verdad que contiene la Sagrada Escritura es en orden a nuestra salvación. En esto no hay error. Ahí está clara la tesis. En la Biblia no hay error en cuestiones de fe y nuestra salvación. En esto Dios no puede equivocarse. Y lo que dice Vaticano II es, hay imprecisiones científicas, hay errores geográficos, perdón, imprecisiones geográficas, imprecisiones de biología, de filosofía, hay imprecisiones, porque la Biblia no fue escrita para aprender ciencia, fue para aprender la salvación. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que definir lo que significa verdad en la Biblia. Y dice muy claro Dei Verbum, la verdad de la Biblia es el amén en hebreo, no es la palabra griega aletheia. ¿Qué significa verdad en la Biblia? Aquí hay que aclarar ese término. Dicen, la verdad bíblica es el amén, es la fidelidad. Dios es fiel, es Dios verdadero. Por eso esa frase que dice, adoren a Dios en espíritu y verdad, significa, adora a Dios sinceramente, con tu fidelidad. Basta que tu culto sea sincero y fiel, como Dios es fiel. Solo que el concepto verdad no existe en hebreo. Ellos decían amén, o dicen emet, emet, en hebreo es emet. Dios es fiel, Dios no te puede mentir, Jorge. Si Dios ha dicho que te ama, en esto Dios no miente, en esto no hay error, porque Él te ama. Quizá literariamente haya imprecisiones para decirte que Dios te ama, eso sí, porque es la parte del autor humano que hemos dicho anteriormente. Porque todo el mundo pensaba que la Biblia tiene verdades, en plural, ¿ven? Verdades, y todo el mundo pensaba que era la verdad griega, occidental. La verdad griega en occidente es aletheia, se dice. ¿Y cómo define, en cómo se define en griego verdad? Acuérdense que la verdad es que se debe adecuar la mente con la cosa, con la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la verdad? Que la mente se adecue a la realidad. Muy técnico, muy intelectual, ¿no? Esa no es la verdad que maneja la Biblia. No es la acumulación de conocimiento, sino que la verdad es, hay que buscarla, no en la línea filosófica, porque también podemos decir esto, ¿verdad? Que los filósofos buscaban la verdad. No, el significado de verdad no hay que buscarlo en la línea filosófica, sino en el contexto de la revelación-salvación. Esto es, que en la Biblia la verdad es la fidelidad. Dios no puede mentirnos, Dios no puede decirnos cosas falsas, Dios no miente, Dios es sincero. Y por lo tanto, ya, finalmente se aclaró, las ciencias sí tienen verdades en plural, porque cada ciencia tiene su propia verdad, la verdad científica, la verdad filosófica, la verdad antropológica, etcétera, etcétera. La Biblia no tiene verdades, tiene una sola verdad, que es en orden a nuestra salvación, ¿sí? Esto es para tener aclarado. Ahora, y no hay que decir que no tenga errores. Claro que sí, la ciencia de nuestro autor sagrado era una ciencia limitada. Por eso el autor va a cometer a veces esas imprecisiones científicas. Y además, el autor sagrado sabía que no estaba escribiendo un libro de ciencia, estaba escribiendo la experiencia de Dios. Esto hay que tenerlo muy, muy claro a la hora de decir, ¿por qué no hay dinosaurios en la Biblia? ¿Por qué no habla de muchos temas científicos, de la evolución? Pues porque no es el interés del autor sagrado ni de Dios, sino que el interés es darnos a conocer la revelación y la revelación en orden a nuestra salvación. Pero también podemos decir, ¿entonces la Biblia no tiene nada, nada de ciencia? No, miren, sí tiene ciencia, pero la ciencia es muy limitada. Volvamos al ejemplo de Galileo Galilei, que abrió el debate, ¿recuerdan que dijimos eso? Galileo dijo, oh, la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Pero la Biblia dice, detente tu sol y detente tu luna. Entonces todo el mundo decía, la Biblia dice que es más bien el sol el que gira alrededor de la tierra. La ciencia dice que es la tierra que gira alrededor del sol. Miren, el autor no quería darnos clases de astronomía, primero. Segundo, la ciencia de nuestro autor sagrado es limitada. Miren, hasta el día de hoy tenemos un lenguaje empírico, un lenguaje científico. No obstante, sepamos que la ciencia nos ha dado muchas cosas interesantes de investigación. Por ejemplo, escuchen nada más el lenguaje de nuestra gente sencilla. El lenguaje de todos nosotros, miren. ¿Cuántas veces decimos, mira, ya salió el sol? ¿Ven? Fíjense cómo hablamos, ya salió el sol. El sol nunca sale, el sol. El sol siempre está ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo hablamos? Mira, ya salió el sol. Ya se asomó el güerito, dice la gente sencilla. Miren, el sol está caminando. Ya se metió el sol, ya salió la luna. O ya se metió la luna. La luna tampoco se mete, siempre está ahí. ¿Ven? Es el lenguaje empírico, experiencial. ¿Tú crees que el autor sagrado, cuando dice, detente tu sol, Él quería darnos una clase de astronomía y definir qué es el sol que gira alrededor de la Tierra. No, no sabía eso. Él simplemente dice un poema de guerra muy bonito. Dice, Señor, ojalá que el sol se detenga para que nos ilumines. Es como la canción que dice, reloj, detén tu camino. Dice, reloj, detén tu camino y haz de esta noche perpetua. Pues eso es mentira, la noche va a caminar, la noche va a caminar, va a seguir. Pero son formas poéticas, literarias. ¿Tú crees que el autor de esa canción tan hermosa, del reloj, estaba dando una clase de ciencia del tiempo? No, él es un poeta y dice, reloj, detén tu camino, haz de esta noche perpetua. Reloj, no marques la hora. Él no va a detener el tiempo, pero es la manera poética de decir, hoy estoy con mi amada y quiero que se prolongue este tiempo eternamente. ¿Ven? Lenguaje poético, no es un lenguaje científico. El autor de la Biblia también dice poéticamente, sol, detente, y tú, luna, también detente, porque hoy Dios nos va a dar la victoria y queremos que el tiempo nos, digamos, que el tiempo nos baste. Y por eso así decían esa expresión. ¿Ven? Qué pena que muchos pensaron que era un libro de ciencia y casi andaban condenando a nuestro querido Galileo por no saber que es un lenguaje del autor sagrado. El autor sagrado dijo, ¿cómo le digo a Jorge que Dios hizo este día tan largo, largotote? Quizá empezaba el verano, no lo sé, o el equinoccio de verano, que dicen que es el día más largo del año. No lo sé. Y dice el autor, ¿cómo digo que el día se hizo tan largo que por eso le ganamos la guerra a nuestros enemigos? Así quiso decir. Y él dice, oh, Josué dijo, detente tu sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ayalón. ¿Vale? Expresó poéticamente una experiencia. Por eso hay que tener claro, hay que distinguir el lenguaje de la época. Sí podemos decir, ¿la Biblia tiene ciencia? Sí, sí tiene ciencia también. Pero es una ciencia limitada. Por ejemplo, ¿hay filosofía en la Biblia? Sí, sí hay filosofía en la ciencia, claro que sí. ¿Hay matemáticas en la Biblia? Claro que hay matemáticas. ¿Hay geología, geografía? ¿Hay historia? Sí hay historia en la Biblia, pero que quede claro, no con la sistematización científica de nuestra época. Claro que la ciencia ha cambiado, también el conocimiento humano hemos cambiado. Yo no sé, por ejemplo, a veces pregunto a mis alumnos, para que vean cómo ha sido este proceso evolutivo de conocimiento. Si Santo Tomás de Aquino hubiera conocido la laptop, las computadoras actuales, si en su época, a oscuras, con una lamparita, con una vela, imagínense sus cataratas, o imagínense su diabetes de la época, con sus problemas de visión, escribiendo esas sumas teológicas con pura pluma y ese papel, que era papel hecho a base de puras telas, ese papel cascarón, imagínate escribiendo así. No sé qué hubiera hecho Santo Tomás de Aquino con una computadora moderna. Si nos hubiera dejado una biblioteca entera, yo creo, de investigación. Pero ¿a poco Santo Tomás de Aquino era ingenuo, era torpe? No, era muy inteligente. Pero ¿por qué no había luz eléctrica tampoco? Hay que ponerse a hacer preguntas más críticas y decir, es que la ciencia ha evolucionado también. ¿Tú crees que Jeremías, Ezequiel, Oseas, Abraham, Isaac, Elías, Eliseo, tenían esa ciencia que hoy tenemos? ¿Tú crees que andaba Elías preocupado con un celular para hablar a Eliseo? Oye, Eliseo, ¿dónde andas? No había esas cosas. Entonces, hay que ser muy críticos. Piensen que la Biblia sí tiene ciencia, sí, pero es una ciencia muy, muy limitada. Y que por eso decimos que hay imprecisiones. Errores no, imprecisiones sí, porque la ciencia misma ha tenido errores o imprecisiones, y se ha ido corrigiendo. Y terminemos la tesis diciendo nuevamente, el fin de la Biblia no es ciencia, es aprender nuestra salvación. Y también volvamos al tema de la historicidad que dijimos de Hechos de los Apóstoles. El libro Hechos de los Apóstoles, se lo dije a este maestro para que tuviera claro las cosas, dije que el positivismo ha entrado muy fuerte hasta en el mundo católico, y muchos dicen, no, Hechos de los Apóstoles no es una obra histórica, es un cuentito de anécdotas morales para que los cristianos pues vayan a misa, recen bien. Así las dicen, ¿eh? No, miren. Hoy sabemos que Lucas, autor de Hechos de los Apóstoles, usó un método histórico. Es el método histórico de Tácito, ¿sí? Y de Suetonio. Suetonio es un gran historiador que dejó un manual de historia. Dijo, señores, para hacer historia, el parámetro científico de la época de Lucas, del siglo I, era contar la historia desde los viajes. O decirlo así, viajar. Era la prueba histórica. Por ejemplo, decían, oye, dicen que en Chipre hacen ese tipo de comidas. A ver, vamos a Chipre. Entonces, una vez que ibas a Chipre y veías el arte culinario, decías, sí, sí es verdad. Y cuando lo contabas, yo fui a Chipre y encontré esto, cuando contabas y lo escribías esa anécdota, tenía ese carácter científico de ser histórico. ¿Por qué creen que Lucas escribe Hechos de los Apóstoles a través de puros viajes? Puros viajes. Porque era el método histórico científico que Suetonio dijo. Para que una obra sea histórica, científica, cuenten los viajes. Porque no había el concepto de fuentes que tenemos hoy. No había cámaras, no había registros, no había otro tipo de fuentes más que los relatos de viajes. Ahora, por eso también piensen que la Ilíada y la Odisea de Homero, que cuentan anécdotas históricas, ¿sí?, están hechas a través de puros viajes, porque era el método científico histórico de la época. Los actuales positivistas, los modernistas, piensan que su método debe ser para toda la vida. No, están equivocados. Piensan a veces, los racionalistas piensan que su modo de ver las cosas es el único que prevalece y es falso. Deben saber que muchos hombres, mujeres, antes que ellos, ya habían propuesto métodos científicos. Estoy poniendo el de Suetonio. Suetonio, que dice, tú viaja y cuéntame cómo te fue en el viaje. Eso va a ser el parámetro histórico, porque no había fotos, no había video, no había registros. Entonces, por eso Pablo dice, de aquí partimos y nos fuimos a Éfeso. De Éfeso regresamos a Antioquía. De Antioquía regresamos a Jerusalén a dejar la colecta, y etcétera, etcétera. Puros viajes, ¿ven? Y si ven el Evangelio de Lucas, que está usando el método de Suetonio, presenta a Jesús en puros viajes. De hecho, se divide el Evangelio en el viaje a Galilea y el viaje a Jerusalén, la famosa subida a Jerusalén, porque era el método científico de la época. Entonces, vean cómo han ido cambiando los métodos, para que vean que la Biblia sí tiene ciencia, y de la buena, pero es ciencia limitada, es ciencia que ha cambiado. Ellos veían las distancias de otra manera. Ellos veían la astronomía de otra manera. Ellos veían la luna solamente en cuestiones de ver las cosechas, la época de la siembra, la época de la repartición de las semillas. No lo veían como hoy, que ay, si hay vida en luna, si ya conocimos la luna, si el hombre pisó la luna. Eso ya son cosas muy modernas. Entonces, siempre tener en cuenta estos detalles. Y también, hay metafísica, por ejemplo, en la Biblia. Sí hay metafísica, pero no está de una manera sistematizada como lo tiene la gran filosofía, ¿no? La clase de ontología y metafísica. No. También hay ciencias naturales en la Biblia, solo que narra las cosas de una manera muy sencilla. No usa un lenguaje científico la Biblia, por caridad. Y dije en el ámbito de la historia. Y recuerden la tesis. Para el hagiógrafo no le interesó la materialidad de los hechos, sino su relación con la historia salvífica, es decir, el significado del acontecimiento. Es decir, puedo conocer las exactitudes de las cosas, pero desconocemos el significado de esas realidades. Porque también hay que criticar a la ciencia. La ciencia podrá decirnos, mira, esta anforita está hecha de arcilla, sí, de Jerusalén, el color de la tierra de Tierra Santa, así como anaranjadito, pueden ver. Puede explicar, mira, fue hecho en el año 2001, fue almacenada y etiquetada en tal. La ciencia puede decir eso, pero lo que a veces la ciencia no llega a decirme es, oye, ¿y qué significado tiene esto? O sea, ¿qué representa para mí? ¿Ven? Hay que decir muy honestamente también eso, que la ciencia podrá explicar muchas cosas con exactitud y precisión, pero nunca nos va a dar el sentido profundo de las cosas. Entonces, distingamos, el autor sagrado no quiere darnos la exactitud de la realidad, pero sí nos va a dar el significado del acontecimiento salvífico. Por ejemplo, terminemos con la pasión de Cristo brevemente. Cristo murió, consta a todos históricamente que padeció y murió en la cruz, pero al autor sagrado no le interesó ni la fecha concreta ni la hora concreta, sino lo que representó para todos los discípulos, que el Maestro murió como consecuencia de asumir el reino de Dios y su predicación. ¿Ven? Lo que la Biblia cuenta es el significado del acontecimiento histórico, pero nunca nos va a narrar y a detenerse en la exactitud científica que hemos dicho, eso le compete a todas las ciencias. Verdad de la Biblia, una, en orden a la salvación. En esto no hay error.
Los